Justos y Pecadores en Tránsito. Análisis de la actualidad internacional y su impacto en Uruguay. Con Mauricio Rabuffetti.
Mauri Rabuffetti, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien. Semanita finales. Se va el año.
Se fue el año.
Ya está, usted dice que ya se fue.
Y ya estamos todos.
Agárrelo un poquito de las patas, que demora unos
días. Mire que pasan cosas todavía.
Sí, todavía tenemos. Bueno, el mundo está convulsionado, así que siempre pasan cosas. Nos van a pasar durante las vacaciones también.
Sí, eso es así. Bueno, Mauri, vamos a poner el foco en Alemania, una de las grandes potencias mundiales y líderes de Europa que atraviesa una nueva fase de una prolongada crisis política. Ayer, el canciller Olaf Scholz perdió un voto de confianza en el Parlamento y habrá elecciones anticipadas. ¿Qué consecuencias puede tener para Europa esta crisis en Alemania? Y primero que nada, ¿cómo se gesta esta crisis, no? ¿Cómo se llega a este punto? Porque algo hemos hablado, pero es importante tenerlo bien presente.
Bueno, primero que nada, vamos a explicar qué fue esa pérdida de la confianza, ¿no? Esta votación se produce a partir de un llamado que hace el canciller al Parlamento para precisamente renovar la confianza en su gestión. Recordemos que es un régimen parlamentarista en donde el canciller, digamos, forma su gobierno y cuando el Parlamento no renueva su confianza, entonces el presidente, que es, digamos, una figura más protocolar que ejecutiva, es una figura no ejecutiva, digamos, es el que convoca a elecciones. Es decir, Olaf Scholz, ya sabía que esto iba a ocurrir más temprano que tarde, desde el momento en el que él hiciera ese pedido al Parlamento. ¿Por qué? ¿Por qué llegan a esta instancia? Bueno, porque los tres partidos que conformaban la coalición que sostenía el gobierno, perdón, el gobierno de Olaf Scholz, el Partido Socialdemócrata, que es su partido, el Partido Democrático Liberal, o FDP, y los verdes ecologistas, rompieron la coalición que tenían a comienzos de noviembre, precisamente en lo que fue, si se quiere, el estallido de esta crisis y la ruptura de esta coalición que sostenía al canciller, a partir de diferencias entre el titular del gobierno, Olaf Scholz, y su ministro de Economía. Las diferencias fueron esencialmente porque el ministro de Economía lo que pretendía era no seguir adelante con un paquete de gastos importantes en infraestructura, de gastos militares, esencialmente diferencias sobre la composición del presupuesto, ¿no? Mientras Scholz era bastante expansivo, el ministro de Economía básicamente quería mantener, un ministro que proviene del Partido Democrático Liberal, pretendía mantener los números bajo control en un país que tiene serios problemas de crecimiento, ¿no? El año pasado la economía alemana se retrajo y este año, si hay crecimiento, va a ser de un par de décimas de punto, si es que no hay también una contracción del Producto Interno Bruto alemán, de ese país que en algún momento protagonizaba aquello que se conoció como el milagro alemán, ¿no? Uno de los principales exportadores del mundo, una de las principales economías industriales del mundo, ¿no? Y bueno, esa es la razón de la crisis que lleva entonces a esta instancia parlamentaria, y ahora va a haber elecciones anticipadas, en vez de ser en septiembre, como estaba previsto que fueran, van a ser el 23 de febrero. Ese es el resumen de cómo llega Alemania a esta crisis y cuáles son, digamos, los antecedentes de esto que ocurrió ayer. Importante porque Alemania es un pilar de la Unión Europea.
Ahora, ¿le fue tan mal a este canciller como para durar apenas 3 años en el poder? ¿Cuánto tiempo estuvo Angela Merkel?
Angela Merkel estuvo desde el año 2005. Y bueno, estuvo 15 años en el poder, ¿no? Olaf Scholz va a estar entre 3 y 4, así que si no me fallan los cálculos, puedo ahorrarle por algún mes o incluso algún año, pero 15 estuvo Angela Merkel y Scholz 3 años y poco. No le fue bien en materia económica, no le fue bien a esta coalición que armó para sostenerse en el poder y contener el avance de la extrema derecha, porque esencialmente esto que te contaba, ¿no? Cambiaron algunos parámetros relevantes para lo que era ese milagro alemán, ¿no? Para empezar, se le acabó la energía que venía de Rusia a partir de la guerra en Ucrania. Ustedes recuerden que no solamente se había construido un nuevo ramal o un nuevo gasoducto para traer gas barato desde Rusia, que quedó por el camino, sino que además Rusia no le vende gas a Alemania a partir de las sanciones que los países europeos decidieron contra Moscú por la guerra en Ucrania. Entonces tuvo que buscar otros proveedores, lógicamente más caros, y esa energía barata que sostenía la industria alemana en buena medida se cortó. Por otro lado, es un país que empezó a, o tomó la opción bajo el gobierno de Scholz, de aumentar los gastos militares. En parte, los gastos militares se empezaron a aumentar en Alemania a partir de las presiones de Donald Trump para equipar mejor, para aportar más dinero a la OTAN, pero es cierto que este gobierno de Scholz entiende que con una Rusia envalentonada, con una Rusia que inició una guerra a las puertas de Europa, Alemania tiene que tener sistemas de defensa y un ejército mejor pertrechado, algo que era una suerte de tabú durante mucho tiempo a partir de lo que pasó durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del papel siniestro que tuvieron los militares alemanes durante ese periodo tan oscuro de la historia, ¿no? Y bueno, lo otro es que China pasó a convertirse en un competidor relevante. Esto es una cuestión de sentido común. Si nosotros vamos por la calle, acá en Uruguay incluso, y miramos, vamos a ver un montón de autos chinos circulando, cosa que fue increyendo, cuando antes había muchísimos autos de marcas alemanas, caras y no tan caras, que circulaban en una proporción mucho mayor, de repente no fabricados en Alemania, fabricados en plantas en Brasil o fabricados en plantas en México. Y bueno, hoy China es un competidor. Puse el ejemplo nuestro porque lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Y esos parámetros, sumados al hecho de que hubo diferencias muy importantes dentro de la coalición, diferencias políticas importantes, diferencias de enfoque sobre las prioridades presupuestales, hicieron del periodo de gobierno de Scholz una instancia bastante más corta de lo que fue la de Angela Merkel. Y de hecho, quien hoy está, digamos, en las gateras para suceder a Scholz, si le creemos a las encuestas, obviamente que en Alemania se forman bloques coaligados, para decirlo de manera simple, pero bueno, quien está primero en las encuestas es alguien que proviene del partido de Angela Merkel, que es la Unión Demócrata Cristiana, una formación conservadora, Friedrich Merz, quien está, como decía, primero en las encuestas. Es decir, que el partido de Merkel, eventualmente, de haber elecciones en febrero y de mantenerse estos números y de lograr los apoyos necesarios en el Parlamento, podría convertirse entonces de nuevo en la formación que conduzca a los destinos de Alemania.
Ahora habrá elecciones en febrero, el 23 de febrero. ¿Cuál es el panorama para Scholz?
Y es difícil, es difícil el panorama porque, bueno, ya, como decíamos, perdió el apoyo de una formación importante, que es el Partido Democrático Liberal. Él está gobernando ahora junto a los Verdes. Y la situación es que dentro del Parlamento no tiene los apoyos necesarios para adelantar, para aprobar legislación, para aprobar leyes que le permitan avanzar al país. Por ejemplo, no puede avanzar en un presupuesto, con lo cual, por la vía de los hechos, el gobierno está paralizado en cuanto a lo que es las decisiones que permitan avanzar, que permitan cambiar el rumbo, mejorar el rumbo, y entonces son necesarias estas elecciones de vuelta en este sistema parlamentarista que tienen muchos países europeos para que haya un gobierno que tenga los apoyos necesarios dentro del Parlamento para que pueda funcionar. Hoy Scholz está de alguna forma bloqueado, no tiene las mayorías necesarias y por lo tanto estas elecciones se imponen, ¿no? Se imponen y, como decíamos, el partido de Merkel está primero en las preferencias de votos, lo cual no quiere decir que vayan necesariamente a ganar. Puede pasar que sean los más votados, pero que no puedan formar un gobierno, ¿no? Eso es lo que ocurre, como hemos explicado muchas veces, con estos regímenes parlamentaristas.
Mauri, si vemos un poco el panorama regional, ¿qué implica para Europa esta crisis política en Alemania? Porque además, al mismo tiempo, se está procesando una crisis en Francia, que son los dos pilares de la Unión Europea, en crisis al mismo tiempo.
Exactamente, ¿no? Y fíjense, hace unos minutos hablábamos del impacto que tuvo la guerra en Ucrania para la economía alemana, ¿no? Para uno de los, digamos, elementos fundamentales de la economía industrial alemana. Por supuesto que lo de China también es importante, pero Europa tuvo una primera gran crisis, que en ese momento, hablando de una crisis de crecimiento, que fue la salida que fue el Brexit, que en definitiva sacó a uno de los tres pilares de la Unión Europea hacia afuera, ¿no? De este bloque, quedaron Alemania y Francia como los países que encabezan ese proyecto tan imponente de unión de países con infraestructuras supranacionales, con una política en algunos casos que se coordina en muchísimos aspectos, y ese proyecto tiene hoy en Alemania y en Francia, ambos miembros del G7, del grupo de las principales potencias del mundo, a sus pilares, como creo que fue la palabra que usabas vos recién. Y bueno, están los dos en una crisis, con sus gobiernos, en una crisis profunda, ¿no? Macron, les comentamos hace unos días, con su primer ministro censurado, fíjense la diferencia, ¿no? Y en este caso, en el caso de la actual, con la confianza del Parlamento no renovada, por más que se lo esperaba, es un fenómeno, o es un hecho de características similares, ¿no? Obliga a replantear lo que es el gobierno, en el caso de Alemania, el gobierno en pleno, y en el caso de Francia, el gabinete en pleno, ¿no? Ambos países en un momento en el cual deberían estar, sobre todo, concentrados en liderar ese bloque, bueno, están con problemas internos que, por supuesto, debilitan a la Unión Europea de cara a los desafíos que tienen algunos a sus puertas, como la guerra en Ucrania, ¿no? En un momento complicado para el mundo, Europa, que sigue siendo uno de los resguardos más importantes de las democracias occidentales, atraviesa entonces una situación de crisis. Pero ese es el lado, digamos, gris, o el lado difícil. También hay que pensarlo, porque uno lo da por sentado y lo da como una normalidad, que son países que, lo muestra la experiencia y como lo muestran los procesos, resuelven estas crisis en forma democrática y según los cánones de cualquier democracia occidental que se precie de tal, y por lo tanto lo que va a ocurrir es un periodo, si se quiere, de bajón, en los dos casos de bajón económico también, que eso tiene por supuesto su impacto en Europa y su impacto en el mundo, porque son países que tienen un papel preponderante en la dinámica económica mundial, ¿no? Ambos, Francia y Alemania. Pero van a salir de esto, habrá que ver con qué formaciones ganando peso, ¿no? Hablamos este año del avance de la extrema derecha, de lo que es el discurso antimigrante, el discurso xenófobo. Bueno, muchos de los dirigentes, Macron es un caso, Scholz es otro, han intentado a través de alianzas y coaliciones frenar ese avance, el avance de esa postura tan extremista en Europa. Habrá que ver qué pasa entonces cuando se procesen las elecciones en Alemania el 23 de febrero, entonces.
¿Cómo queda parada Europa en este contexto que describís ante la llegada de Donald Trump al poder en enero? Una guerra en Ucrania sobre la que habrá que negociar, el avance de China. ¿Vamos a ver una Unión Europea más débil en el futuro?
Bueno, más débil ya la estamos viendo, ¿no? Ya estamos viendo porque justamente los dos pilares centrales están con este problema, pero y están muchos países europeos con algunas tensiones económicas relevantes. Francia y Alemania, si se quiere, son los dos más importantes, las dos economías más grandes de la Unión Europea. Hay economías industriales como Italia a las que no le va mal, o economías que dependen del turismo o de la construcción como España, a la que tampoco le va mal, o Portugal. Pero es una Unión Europea que está convulsionada y que tiene a sus puertas varias crisis, ¿no? No solamente la guerra de Ucrania, sino también lo que acaba de pasar en Siria. Veremos qué pasa en el futuro, Cami, pero lo cierto es que la llegada de Donald Trump le impone a Europa un desafío nuevo, ¿no? Lo hemos explicado, Donald Trump pretende instalar una política de aranceles generalizada que, por supuesto, va a perjudicar de concretarse en la dimensión en la que la está planteando el futuro presidente norteamericano, va a perjudicar a Europa, que es un socio comercial muy relevante al otro lado del Atlántico de Estados Unidos, ¿no? Y un debilitamiento comercial, una situación difícil en materia económica y comercial, por supuesto que no es algo que le haga ningún bien al proyecto europeo, en un contexto en el cual, de nuevo, China se convirtió en un competidor relevante, así como lo es de Estados Unidos, también lo es de Europa, en un contexto en el cual el único acuerdo comercial, nuevo, relevante, que la Unión Europea está persiguiendo es con el Mercosur, y tiene un montón de escollos aún por delante, más allá del avance que supuso el haber llegado, el haber cuadrado, vamos a decirlo así, un entendimiento aquí en Montevideo hace poquitos días. Así que la situación es de incertidumbre, Francia y Alemania deberán resolver entonces estas crisis para que este proyecto europeo continúe parado sobre bases sólidas.
Muy bien. Bueno, Mauri, dejamos por acá, nos volvemos a encontrar el viernes, ¿te parece?
Les mando un abrazo grande y aprovechen el día, está precioso.
Sí,
bueno,
señor.
Muy bien, lo gracias. Mismo para ti. Chao, chao.